Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última tarde del año y al último programa de Música Crítica del año 2024. Hoy es martes 31 de diciembre, a 9 horas de terminar el año. Quiero contarles que estamos en vivo y en directo por acá, ¿por dónde? Por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. Un calor en la ciudad, un día de verano, bien porteño, casi 30 grados. Y acá estamos. Les cuento a los oyentes que estamos en Instagram como @música-crítica. En ese sitio subo los momentos más relevantes de todos los programas, así como adelantos de lo que viene y curiosidades, ¿no? En general. Dejo las vías de comunicación para este programa, el WhatsApp de la radio, 11-23-95-19-92. Y también pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. Y también pueden dejar un mensaje a través del chat del Instagram. Bueno, quedan algunos minutos. También quiero decirles para seguir participando del último sorteo del año por una resina para cualquier instrumento de arco. Pueden ir a la publicación que está fija en Instagram, corazoncito en la publicación, seguir a resinas.artesanales.oriana, seguir a Música Crítica y comentar la publicación arrobando a alguien. Eso es todo. Sorteamos en vivo en un ratito. Bueno, acá estamos. Recibo hoy en el programa una persona muy especial para mí. Lo conozco desde sus 4 años, desde que comenzó a tomar clases de piano, y así mantuvimos esa relación profe-alumno por muchos años. Las clases de piano fueron solo un medio para poder abordar el instrumento que lo atraviesa de cabo a rabo y que hoy, más allá de la preparación académica que sostiene, domina el instrumento como nadie. Estoy hablando del bandoneón y estoy hablando de Franco Bruschini, bandoneonista. ¿Cómo estás?
Bien, hola, Sabri, ¿cómo estás?
¿Todo
bien? Bien, bien, bueno.
Bueno, mirá, así arrancamos. Arrancamos brindando. Quiero avisar que este programa sale, va a estar filmado. Voy a subir los momentos más importantes, pero no es agua, ¿eh? Es sidra. Estamos tomando. ¿Cómo andás, Fran?
Bien, bien, bien.
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, vamos a charlar un poco de este instrumento hermoso. Bueno, tanguero, hasta ahora, después vamos a contar vos.
Sí, sí, sí.
Hasta donde yo conozco, digamos, y bueno, y bien porteño, que tampoco lo es del
claro,
todo.
Claro, sí, sí, sí.
Así que bueno, gracias por estar acá un día tan especial, el último del año.
Sí, no, bueno, gracias a vos por la invitación.
Una tarde así, la última.
Sí, muy distinto y muy especial terminar el año de esta manera, sí.
Está bueno, así está que... bueno. Bueno, contame un poco para empezar sobre el tango. ¿De dónde viene el tango? ¿De dónde viene el bandoneón?
Bueno, el tango es la, digamos, como el resultado de la mezcla de un montón de músicas europeas que han llegado aquí a Buenos Aires en la inmigración, ¿no? Todos saben que la inmigración y el tango es como un match ahí, digamos, ¿no? Claro, porque sucede en los suburbios, justamente, qué sé yo, había italianos, cantaban canzonetas, esto, paso doble, lo otro, y en toda esa maraña nace el tango. Por eso, siempre cuando se compara, o nosotros, qué sé yo, yo lo suelo hacer mucho, cuando comparamos el tango con otras músicas, como por ejemplo, qué sé yo, el jazz, el tango en un montón es muy europeo, el tango, ¿no? En su construcción desde el sentido compositivo, desde el sentido armónico también. Es como una especie de música clásica chiquita, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese es, digamos, el nacimiento del tango, digamos, ¿no? También tiene raíces, digamos, afro, también las tiene, que eso se ve más reflejado en lo que es la milonga, que son los subritmos dentro de lo que es el género del tango, la milonga, qué sé yo. Que después eso se fue más para lo que es Uruguay, con el candombe y toda la cuestión.
La cuestión más rioplatense.
Claro, se fue más para ese lado. El tango adoptó más la parte europea. Y el tango arranca sin bandoneón. Esa es la realidad.
Mira vos.
No tiene bandoneón. El tango arranca con guitarra, con flauta, qué sé yo, me acuerdo hace unos meses tuve que hacer un trabajo en el llamado CCK, que ahora se llama Palacio de Libertad, una muestra que era sobre Gardel, ¿no? Tenía que improvisar sobre temas alusivos de Gardel mientras pasaban toda una muestra. Y me puse a investigar que, bueno, un poco fue el primer... Se le decía cantor nacional, no existía el cantante de tango en esa época.
¿Y a vos?
Porque no solamente cantaba tango, cantaba cosas que tenían que ver con el folclore argentino, ¿sí? Entonces no estaba tampoco una cuestión identitaria de qué era el tango todavía, ¿no? Pero bueno, ya por el año 1910, 1915, por ahí se empieza a gestar ya, ¿no? Y casualmente es cuando se empieza a incorporar el bandoneón, ¿no?
¿Qué viene de...?
El bandoneón viene de Alemania, es oriundo de Alemania. Precisamente el creador o el que, digamos, diseñó el primer prototipo del bandoneón. Es muy interesante la historia del bandoneón. Y ver una foto de cómo era el primitivo bandoneón. Fue Heinrich Banz, fue el creador del bandoneón, que un poco lo que se buscaba con este instrumento era reemplazar o hacer un órgano portátil para las procesiones, para, digamos, para iglesias, para ese tipo de cosas, ¿no? Para mí, más que nada, música litúrgica, ¿no? El primer bandoneón tenía menos de un cuarto de las notas que tiene el bandoneón ahora. O sea, era así chiquito. El bandoneón deriva de lo que es que son como la línea de todos los instrumentos de lengüeta, de la concertina. Que la concertina es parecido al bandoneón, con fuelle también, pero chiquita así. De ahí deriva el bandoneón. Ese es como su papá, por así decirlo, ¿no? Y el bandoneón, bueno, entró a evolucionar empezaron a hacer varios prototipos. Yo esa parte de la historia muy bien no la... Hay gente que sabe muy bien. De hecho, hay un libro que han sacado hace poco que se llama Algo del bandoneón, no sé, que es como una investigación sobre Heinrich Band, que fue muy interesante. Después yo te paso bien la data. Es un libro muy interesante y que aparte nuclea después con todo el desarrollo que se hizo acá.
Dale, sí, lo subimos.
Del bandoneón. Uh-huh. Hasta que llegó a hacer esto, que es lo que es ahora.
Describinos un poco las partes del bandoneón.
El bandoneón tiene el fuelle, tiene la mano izquierda siempre es el bajo, la armonía, y la mano derecha, que es la parte melódica, el canto, ¿no? Uh-huh. Tiene una válvula, es bastante similar a lo que es el acordeón. Básicamente que con otro diseño, muchas cosas. Tiene la válvula donde uno saca el aire, ¿no? O pone aire, dependiendo, ¿no?
Abriendo y cerrando, ¿no?
Claro, abriendo y cerrando. Dentro de esto está toda la parte de la maquinaria que tiene cada nota, cada tecla de cada mano. Tiene, por supuesto, esas voces que son peines que son de zinc, ¿no?
Ah, mira.
Antiguamente se empezaron a hacer de aluminio. Esa es una historia muy interesante. Se hacían de aluminio y en su momento eran más caros esos bandoneones también.
Ajá. Esto que la gente te puede llegar a decir, botoncito, botonera, cosito, se llama teclado igual.
Es el teclado, sí. Y esto es lo que acciona, en definitiva, una zapatilla que lo que hace es levanta ese espacio donde ahí hace vibrar esa lengüeta, digamos.
Ajá.
Ese es el sistema, es muy muy mecánico, digamos,
sí,
¿no? De hecho, tan mecánico que sucede a veces por ahí, la lengüeta se mueve un poquito más y empieza a rozar con el castillo, que es son unos rectángulos así de madera, que es donde están las voces puestas y es donde vibra justamente. Y cuando roza un poquito con la madera, ahí empieza a generar alguna que otra fricción, algún sonido raro, o se empieza a desafinar, o uh-huh, cosas así.
Lo que no es mecánica es la forma de tocar.
No, exactamente.
Hay que darle todo un alma, un estilo.
Y en la afinación también hay un arte también, uh-huh, del bandoneón, porque hoy
en
día...
te voy a preguntar, ¿se afina el bandoneón?
El bandoneón se afina. Y hay una tum, como una especie de mito, digamos, de cómo se afina el bandoneón, que ni yo lo sé porque yo no afino bandoneones. Pero que esa imperfección del oído humano que termina siendo perfección para el sonido que los bandoneonistas buscamos. Hoy en día hay bandoneonistas, hay fabricantes de bandoneón nuevos y hay afinadores que lo afinan con el afinador eléctrico.
Ajá.
Y el resultado no es el mismo, ¿no? Tiene un sonido que no tiene esa profundidad, ¿no?
O sea que el que afina el bandoneón es el que hace bandoneones.
No necesariamente. Por ejemplo, nosotros se lo llevamos siempre a Damián Gutlein, que es el que sigue la escuela de los viejos afinadores de bandoneones, que se lo han llevado, qué sé yo, se lo llevaban los grandes bandoneonistas del tango.
Digamos, ¿qué edad tiene este señor?
No, tiene más o menos la edad de mi papá, tiene unos 40 y pico. Pero es el discípulo de los grandes
que han afinado a los grandes.
Que ya fallecieron, por supuesto.
Ah, ahora sí.
Y él afina, yo siempre cuando lo llevo, él afina con la oreja.
Qué bárbaro.
¿No?
¿Cada cuánto se afina?
Eso es muy depende. Depende, es muy... Nosotros lo que solemos hacer, le solemos hacer por ahí algún retoque de alguna nota, salvo que el bandoneón sí realmente esté muy mal y requiere una afinación completa.
¿Y en cuánto se afina? Viste que los pianos se afinan en, qué sé yo, 440, 442.
El bandoneón siempre está un poquito más alto, siempre. Uh-huh. Está en 4.42, 4.41, ahora quieren bajarlo un poco.
Ah.
Pero generalmente siempre... está en 4.42. Antes, de hecho, se afinaba... En una época se afinaba mucho más. Se afinaba en 4.45.
Están llegando mensajes ahora. Ahora los vamos a leer. ¿En 4.45?
Sí, vos escuchás las grabaciones de los 70, de los 60, de Troilo, de Piazzolla, de Mederos, y vos escuchás el bandoneón muy, muy, muy incisivo el sonido. Es porque buscaban ese sonido, entonces lo afinaban mucho más alto.
Mirá vos. Bueno, yo voy a tener el placer de escucharte acá en vivo. Yo acá en vivo, bueno, y el público, por supuesto, pero yo también te voy a ver acá, en vivo y en directo. ¿Qué nos vas a tocar?
Voy a tocar una música que escribí, que ya tiene un año, que es una balada también, que se llama Sentimientos y Emociones, ajá, ¿no? Muy interesante cómo le escribí esta música.
¿Un año tiene?
Tiene un año esta música. La escribí, sí, hace un año y pico tendrá. Lo escribí el año pasado. Uh-huh. Y bueno, fue medio una terapia, digamos, fue.
Ah, mira.
De que como para un poco decir, la música a veces es bastante sanadora y bastante.
Es un resultado de una introspección que hiciste.
Totalmente. Sobre una manera de canalizar ciertas cosas que acontecían en ese momento.
Mira vos.
Y bueno, y salió esto.
Que no te voy a preguntar. Bueno, ay, está bien, me está explotada. Bueno, vamos a escuchar.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Acá estamos en el aire. Bueno, no, me falta hacer el sorteo, no llegué, no puedo todo. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, estaba comentándole a Fran que sentimientos y emociones se nota como una profundidad en esta composición. ¿Te llevó mucho?
La música, digamos, el tema en sí me llevó bastante poco. Me llevaron 2 noches de, digamos, de no dormir y de estar triste, literalmente. Y después me llevó, dije, che, bueno, esto es algo bastante que tiene que ver conmigo, lo voy a armar para bandoneón solo, debió ser una, y eso me habrá llevado un par de días, digamos. O sea, no fue algo que me haya llevado
demasiado tiempo. Ya lo tenías así visualizado.
Sí.
En la mente. Voy a navegar un poco por su contundente y joven currículum. Franco Bruschini nació en abril del 2003. Tiene apenas 21 años. Empezó a estudiar piano con el método Suzuki de la mano de... ¡Ay! Sabrina Ávalo. La primera vez que me leo acá en un currículum. Me da un poco de impresión. Durante 10 años estudiaste piano.
Así es.
Durante 10 años, sí. También clases magistrales tomó de piano Suzuki con, bueno, para mí la fabulosa Caroline Fraser, sí, teacher, claro, trainer sobre el método Suzuki. En el marco de los festivales Suzuki internacionales, participando también en conciertos y muestras en diversas salas de Buenos Aires. A los 5 años comenzó sus estudios de bandoneón con su papá, el maestro Alejandro Bruschini. A los 9 años tocó en el Teatro Colón como bandoneonista invitado de la mega orquesta infanto-juvenil de la ciudad de Buenos Aires. Todos niños bastante pequeños, pero el solista de bandoneón
era el más pequeño.
Tenía 9 años, con la dirección de María de los Ángeles Valladares. A los 10 años fue escuchado por el maestro Leopoldo Federico, sí, interpretando solos de bandoneón en la Asociación Argentina de Intérpretes. Estudió la carrera de intérprete en bandoneón, cátedra a cargo del maestro Pablo Mainetti en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Actualmente estudia en el DAMUS, Departamento de Artes Sonoras y Musicales, Universidad Nacional de las Artes, la licenciatura en composición. Desde el año 2014 integra el dúo Bruschini junto a su papá. ¿Qué tocan en ese dúo, Fran? ¿Cuál es el estilo?
La búsqueda del dúo fue hacer es tango, básicamente, en su principalmente, y es básicamente lo que venimos teniendo dentro del repertorio. Un tango quizás más camarístico, ¿no? Porque una sonoridad de 2 bandoneones, escrito desde un punto de vista más académico, lo que hoy se llama como tango de concierto, digamos, un tango más para escuchar, ¿no? Pero obviamente que es algo que tenemos como en deuda, es apuntar hacia hacer otras cosas que salgan un poco de lo que es el tango, que es muy interesante en un dúo de bandoneones poder lograrlo.
Claro.
Pero en su repertorio hasta ahora tenemos, y se sigue basando en básicamente en lo que es el tango. Dúo de bandoneones y solo de bandoneones. Por ejemplo, este tema que acá toqué ahora a veces pertenece al repertorio que hacemos en un concierto con el dúo.
Con el dúo. En la Semana del Tango, en diciembre del 2016, en el ciclo de dúos de bandoneón en el ahora Palacio Libertad, fue invitado a tocar junto con los maestros Alejandro Bruschini y Ernesto Chino Molina.
Desde 2019 hasta la actualidad integra el octeto de Alejandro Bruschini, con el que se presentó en distintas salas de Buenos Aires, entre ellas la Academia Nacional del Tango y la Usina del Arte. En el mismo sitio, en el marco de la celebración de los 50 años del estreno de Balada para un Loco, una creación de, por supuesto, Astor Piazzolla, acompañó a Melita Baltar, que cantó justamente Balada para un Loco, y vos estuviste ahí acompañándola.
Sí.
Qué cosa, qué loco, ¿no? En 2022 fue seleccionado para integrar la 16ª camada de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. En ese mismo año integró eventualmente el cuarteto del maestro Ariel Pirotti. Durante ese mismo año también integra la Orquesta Sentimental y Canyenque, agrupación de tango bailable. En 2023 integró la orquesta arquetípica del maestro Ramiro Gallo y la orquesta del maestro Víctor Lavallén, con el cual grabaron un EP titulado Víctor. A partir de ese año integra el cuarteto del saxofonista Jorge Retamosa. También en 2023 comenzó a involucrarse en el mundo del jazz, con grandes desempeños artísticos. Armó su grupo, Franco Bruschini Cuarteto, con una búsqueda musical ligada a la mezcla fusión del tango, el jazz y la música contemporánea. En 2024 armó, junto a su padre, Alejandro Bruschini, La Nueva Raza, una banda de fusión experimental que busca una nueva sonoridad popular de Buenos Aires con raíces de tango, el jazz y el rock como ejes centrales. Desde el año 2024 integra la agrupación del maestro Rodolfo Mederos, Los Perros Ladran. Actualmente participa en shows de diferentes casas de tango de renombre internacionales como Querandí y Rojo Tango, entre otras. Contame sobre las casas de tango. ¿Qué se pide en una casa de tango? Obviamente que es música de show, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo es?
Musicalmente es no es lo que uno busca. Uh-huh. Lo que sí uno busca quizás dentro de las casas de tango es el oficio que te da ese trabajo, ¿no? Quizás sí. Cuando uno lo consigue ese oficio,
un fogueo importante, porque es algo
Es un fogueo importante más para un bandoneonista, que un bandoneonista es como que tiene el papel protagónico siempre. Hay diferentes formaciones dependiendo de la casa de tango. En la donde yo suelo tocar siempre, que es en el Esquira Querandí, es un cuarteto. Por ende, en algunas casas hay dos bandoneones o tres bandoneones, dependiendo, ¿no? En esta hay uno, y bueno, el desempeño y el peso cae en un bandoneón solo. Y yo debuté ahí, siendo mis trabajos de casa de tango. Que lo que se pide y lo que se toca, digamos, es lo que se le llama un tango for export.
Claro.
Lo que se le dice, que es como un enlatado, ¿viste?
Claro.
No es la realidad de lo que es. Tampoco es la realidad de lo que fue.
Claro.
O sea, no es la realidad de lo que ahora es el tango.
Es una irrealidad.
Es una irrealidad.
Total.
Es por eso. Tampoco es la realidad de lo que fue, porque intentan recrear la realidad, hasta inclusive social, cuando se visten los bailarines, qué
claro,
sé yo,
claro.
De cómo era el tango, cómo era la sociedad en ese momento, y tampoco era así.
Ah,
¿no?
Mira.
Es como medio como pintoresco, una cosa como muy chabacana, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, nada, es el enlatado que, digamos, en todas las casas de tango cambia un tema, cambia otro, cambia la escenografía, cambia el otro, pero todos van más o menos por lo mismo.
Mm.
O sea, quien vaya a escuchar una casa de tango, vaya a escuchar otra, se da cuenta que más o menos el formato es siempre el mismo.
Yo si tuviera una casa de tango le pongo Vanguardia Tanguera y te llevo con La Nueva Raza.
Me gusta.
Sería, ¿o no?
Bueno, sí.
Hay que salir un poco de eso, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
Y los como te decía fuera del aire por ahí, los cantantes no, porque bueno, el tango tiene su alguien puede escribir también lo nuevo, algo nuevo, pero por ahí los bailarines, crear nuevas coreografías, con
sí.
otros diseños, con otra ropa.
Totalmente.
Nada, eso. Yo cuando eras muy chiquito te decía la pebeta, el pebete, la minusa, eso ya
no va más. No.
Era para hinchar un poco, ¿no es cierto? ¿Qué es La Nueva Raza, Fran? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuántos? ¿Qué instrumentos?
Bueno, La Nueva Raza es un proyecto que tengo junto con mi papá, Alejandro Bruschini, que lo empezamos a digamos, a, a materializar este año.
Mientras hablas, vamos a poner la obra que se llama La Nueva Raza.
Así es.
Porque vos mientras hablas yo te voy a preguntar cosas de ahí.
Dale, dale.
Los puedes escuchar acá.
Dale. El proyecto de La Nueva Raza que está, digamos, en guitarra, está Ivo Maceo, en bajo eléctrico Agustín Scala y en batería Martín Freiber. Uh-huh. Lo que busca este proyecto es, digamos, salir de cualquier etiqueta, ¿no? Es una nueva música, es una nueva experimentación, y es eso, digamos, es buscar otro camino.
Créeme igual que se sale, ¿eh? Se sale de eso. Tiene, yo lo escuché varias veces para después poder preguntarte cosas. Tiene varias secciones, ¿no?
Sí, así es.
Y donde vos podés, donde vos ponés el foco en el lucimiento de cada instrumento como una parte solista, digamos, ¿no?
Exactamente. Este tema, justamente, como se llama La Nueva Raza, me pareció interesante en el arreglo darle un momento de lucimiento a cada integrante del grupo. Cabe destacar que el grupo combina, digamos, el lenguaje de la música escrita, que puede prevenir más de lo que es el tango, de lo que es la música académica, con el lenguaje del jazz o del rock, que es un lenguaje quizás no tan escrito, más pautado desde lo verbal, o desde, bueno, como hay en algunos momentos, la improvisación.
Está bueno. Mientras seguimos escuchando, ¿algo más para decirme de esta obra?
No.
¿Este tema? Voy a decir tema.
Este
acá
tema.
Es tema, ¿no? No.
Este tema tiene realmente muchos...
Se los nota aparte, porque hay que verlo, yo después puedo subir el video. Nada, una cosa totalmente natural. Incluso tu papá está recopado.
Sí. De hecho, este tema, la autoría del tema es compartida de los dos. El arreglo después lo hice yo. Pero, y el tema este actualmente no tiene nada que ver con nuestras raíces, que es el género del tango, tiene más que ver con una cosa que a mí me gusta mucho del jazz, que es el funk.
Ah, mira.
Tiene mucho que ver con eso, y hay muchas cosas que pasan en el tema, ¿no?
Hay mucha improvisación también, ¿no?
Hay mucha improvisación en diferentes momentos de cada integrante, y hay un momento, que en lo que estamos escuchando ya va a venir, que apelamos a una improvisación en conjunto.
Ah.
Que eso es lo que se suele hacer. En la música contemporánea se usa.
Hay una parte, claro, que es como es un despelote.
Exacto.
Ese caos positivo.
Esto que viene ahora. Esto es, digamos, en el término jazzístico, lo que se le llama free jazz, ¿no?
Eso.
Todo esto es free jazz. Es toda improvisación libre. En conjunto.
Pero hay un momento en que se mide y dicen, va.
Exacto, y es pautado cuando se corta y va a papel a lo que está escrito.
Ah, mirá. Te voy a hacer un ping-pong de algunas preguntas cortas. Vos me decís, sí, no, más o menos desconozco.
A ver.
¿Es cierto que a los 6 años diste tu primer concierto del libro 1 de piano junto con las variaciones? El libro contiene 19 obras que tocaste de memoria.
Sí, sí.
¿Es cierto que te pusiste camisita blanca y corbatita?
Sí.
¿Es cierto que nadie podía despeinar tu pelo impolutamente siempre bien peinado a esa edad?
Sí.
Seguimos en la tierna... Ahora puedo hacerte así, que está todo bien.
Sí.
En la tierna infancia seguimos, ¿eh? ¿Es cierto que hubo un tiempo de pequeño que cada tanto le rendías homenaje a los grandes personajes del tango que no estaban? Por ejemplo, cuando hacía 1 año, 2, 5, 15 que se habían muerto.
Sí, sí.
¿Te acordás de eso? Había dado un momento que les rendías esos homenajes.
Sí,
vos
sí.
En casa, ¿no? Tocando algo.
Sí. Ahora lo sigo haciendo en las redes sociales, digamos.
En las redes sociales. ¿Es cierto que en la escuela, en los recreos, te llevabas para leer la biografía de Astor Piazzolla y una vez una docente te tomó la fiebre?
Sí.
De loco. En el recreo leías, ¿viste? ¿Qué soquetes esos docentes? ¿Qué soquetes?
Porque los pibes normales, nada, juegan a la mancha y yo medio que hacía la mía, como de costumbre. Y nada, me iba a leer la biografía de Piazzolla.
Pero impresionante. ¿Es cierto que al otro día de haber tocado con la orquesta en el Teatro Colón, Fuiste al colegio como si nada y te ofendiste porque nadie te saludaba ni te felicitaba por lo que habías hecho la noche anterior en el Colón.
No, me habían preguntado cómo fue verlo a Mauricio Macri.
Pero tenías 9 años, o sea, no menos, no 9, tenías.
Creo que ese día que había tocado y había cruzado, ay, como era algo del que tenía que ver con el gobierno de la ciudad, había aparecido Macri. Me decía, ay, ¿lo viste a Macri?
Vos estabas ofendido, pero escúchame, toqué yo.
Claro.
Él solito. Hay que estar, no, en serio te digo, hay que estar ahí arriba,
no,
tocando
sí.
eso.
Yo
no,
es una sensación que jamás voy a olvidar, de sentirme como un enano, digamos, con
eras,
el bandoneón.
Lo eras, sí.
Y entrar, cuando me presentaron, entrar a ese potente escenario y ver esa majestuosidad que se ve, fue realmente algo único.
Fran, ¿qué te enseñó tu papá?
Mi papá me enseñó muchas cosas, aparte de lo que me enseñó él como maestro de bandoneón. No solo de bandoneón, sino en la música, ¿no? Y no solo en la música desde una clase, sino desde el día a día, desde la convivencia de padre e hijo, en las charlas que siempre tenemos y que de hecho seguimos teniendo, siempre me sigue enseñando cosas de cómo no... una de las cosas fue como no corromperme, digamos, ¿no? Y como que si yo quiero algo, ir a eso, digamos. Y que hay que tener paciencia, pero que va a llegar el momento. Eso creo que es una de las enseñanzas más grandes que me ha dado. Aparte de todas las grandes enseñanzas musicales,
sí,
teóricas, ¿no? Técnicas.
Por eso mi pregunta fue como más allá, ¿no?
Esa es una. Que eso abarca todo, creo.
Sí, tal cual. Le vamos a mandar saludos
a
tu papá, que seguro que te están escuchando.
Obvio, es obvio.
Te manda saludos. Saludos a Franco Bruschini, un verdadero capo del bandoneón. Súper interesante lo que está contando del origen del instrumento. Buen año para todos, te dice Christian Herfer.
Bueno.
¿Te acordás de
Christian? Sí, obvio que sí.
Tocamos muchas veces con la hija, fuimos
sí,
a la casa.
Sí, claro.
Espera que siga acá. Re interesante, muy lindo escuchar a un Franco adulto. Mandale un beso y un abrazo enorme. Acá seguimos escuchando con Alberto. Maggie Galati.
Sí.
Dicen que quieren verte. Así que ahora nos vas a pasar el chivo de dónde vas a estar próximamente. Sí, ahora te voy a preguntar cómo sigue la agenda. Espera que hay otro por acá. Que me vienen de varios lados. Sabri, bueno, saludos a Franco. Ayer me lo crucé por el barrio, pero no me reconoció. Yo creí que tal vez no era él. Ahora que subiste el video, sé que era él. Somos vecinos. Yo he trabajado con su mamá. Mandale un beso grande de parte de Carla, de Resina Soriana. Ay, Carla, ahora voy a hacer el sorteo. Franco es un genio. Siempre lo fue y ahora compone. Qué maravilla. Felicitaciones, te dice. Sí, divino. Yo tengo terror, son menos 20 pasadas que no llegues, porque vos también te vas de viaje a Rosario. Yo te decía estos días, mientras armaba el programa y charlábamos, que porque alguna vez inteligentemente tus padres te dijeron, para estudiar el bandoneón primero tenés que aprender a tocar el piano.
Así es. Y lo que hicieron.
Sí, y porque alguna vez hubo una estrellita tanguera, como decías, che, esos videos te sirven, no sé qué. Sí, porque vino la oportunidad de tocar en el escenario del Teatro Colón a los 9 años, y porque alguna vez existió esa estrellita, y por esta oportunidad en el Teatro Colón, empezaron a venir años más lindos, más importantes, y también porque moviste los deditos en el piano a esa edad tan temprana. Es una tierna y a la vez una naif igual, ¿no? Manera de decirlo, porque la verdad es que con el piano llegaste a niveles altos de ejecución, no es que movías los deditos nomás, de ejecución y de interpretación. Miles de personas pueden tocar, pero no todo el mundo puede interpretar como vos lo haces en el bandoneón. O sea, eso hay que... Yo lo digo. Todo ese bagaje te ayudó luego a internalizar poco a poco todo lo que tu papá te enseñaba, porque alguna vez existió esa estrellita divina que sigue conmoviendo, y mucho vino la nueva raza después. Es así. Contanos qué viene para el año que viene.
El año que viene, lo más instantáneo que hay, a principio de año, seguramente a mediados de febrero, todavía no hay fecha, pero el lanzamiento del disco de mi cuarteto, que va a estar disponible en todas las plataformas. Hay dos adelantos que están en video, que están en mi canal de YouTube, pero ya con esos dos adelantos ya vamos calentando, ya haciendo la cuenta regresiva, que seguramente, ya estamos ahí como terminando los últimos detalles de tapa y todas esas cuestiones, y ya seguramente, si todo sale bien, mediados de febrero el disco va a estar en las plataformas.
Oíme, ¿y cómo te pueden seguir? Pasanos tu red social, porque así, como ahora no está, sí, no está la fecha, te pueden seguir.
Obvio, me pueden buscar en todas las redes sociales como Franco Bruschini, uh-huh. ¿Sí? Instagram, @franco.bruschini, mi canal de YouTube, Franco Bruschini, youtube.com, Franco Bruschini, y Facebook, bueno, me buscan Franco Bruschini, Twitter, todo, me van a enganchar al toque, así que...
Te enganchan al toque. Escúchame, Fran, tenés todas las herramientas de la enseñanza académica puestas ahora al servicio de la vanguardia. Así. Y esa formación, esa vuelta de tuerca, no la tiene cualquiera, y menos a los 21 años. Y me encanta esa música nueva que está brotando de tus pensamientos. Te felicito por esta carrera que estás forjando, porque todavía la estás armando, acá en Argentina, ¿no? Lo digo así sin anestesia, tocaste con todo el mundo, o sea, necesario y venerado. Digo, los nombres imprescindibles y en los lugares más importantes, ¿no? Falta que te convoquen para que toques el concierto de Piazzolla para bandoneón y orquesta.
Sí es.
Bueno, yo te quería preguntar sobre ese concierto, pero no tenemos tiempo. Es un concierto que la verdad que está como olvidado, y está bueno que te puedan convocar para que lo puedas tocar en el Teatro Colón. Así
ojalá,
te lo digo.
Ojalá
así.
En algún momento.
Y a volar. Otras partes del mundo te tienen que poder escuchar en vivo.
Oh, sí, totalmente.
Vamos por ese deseo. Ponete un poco más de sidra y vamos a brindar. Te quiero, te admiro y, por supuesto, sos mi bandoneonista preferido.
Gracias.
Durante 10 años que te di clases fuiste un niño dócil, abierto, sensible, estudioso. Fue un placer fue ser tu profe. Y bueno, gracias por haber venido al programa, Fran.
Gracias.
Brindamos, chin chin. Feliz año.
Gracias, igualmente.
A ver si hay más mensajes. Acá hay más, espérate. Uno más. Y después te dejo ir. Te dejo ir porque tengo miedo que no llegues. Qué linda historia de vínculo con la música. Felicitaciones, Franco. Felicidades para toda la audiencia de este hermoso programa. Carolina de la Plata.
Ah, gracias.
Bueno, gracias, Fran, por haber venido. Vamos a ahora vamos a poner otro tema tuyo. Bueno, les cuento que Música Crítica se despide del año. Hasta el año que viene. Si todo va bien, retomamos en febrero con los programas en vivo. La verdad es que por haber sido el primer año de este programa, me siento más que satisfecha y halagada por todas y cada una de las personalidades que vinieron a engalanar con su presencia, con sus instrumentos, con su arte, este programa que, como digo siempre, Música Crítica intenta informar, educar sin acartonamientos y acercar buena música, buenas personas, buenas historias a los oídos que deambulan por ahí. Quiero agradecer a los dueños de esta radio tan cálida por darme la posibilidad de contar con este espacio hermoso para mi proyecto, a Ricardo Piñero en los controles musicales, que me ayudó todo el año con un programa y una dinámica que, bueno, francamente yo no conocía. También quiero agradecerle a Claudio Lecam por su predisposición y amabilidad en la radio, y a los oyentes que cada martes deciden escucharme y conocer qué va a suceder detrás del micrófono cada semana. Esta noche, cuando alcen sus copas, deseen ambiciosamente, deseen en grande, ambición artística, ambición intelectual, ambición cultural, ambición musical, ambición de la buena, para nada, para tener buena vibra todo el año. Feliz año nuevo para todo el mundo. Nos vamos a ir con una obra nueva de vanguardia, hermosa, creada por el bandoneonista Franco Bruschini para su cuarteto, que se llama Sensaciones. Pero antes les quiero contar que el 6 de enero, Música Crítica estaría cumpliendo 11 meses. No vamos a estar al aire durante todo enero, vamos a empezar a mediados de febrero, pero lo que sí vamos a hacer es un sorteo
con de un espumante Extra Brut Rosé, que es el que estuvimos disfrutando la semana pasada con las chicas que vinieron de Al Rojo Vino, y también, bueno, Al Rojo Vino, María Laura Escobar y Alejandra Pelicán. Y también vamos a sortearlo junto con el libro de Tamara Herraiz, que se llama Al Rojo Vino. Vamos a sortear las dos cosas para el 6 de enero. Yo ahora en un rato subo a las historias de Instagram la publicación para que, bueno, para que pongan un corazoncito, un like, nos sigan al Rojo Vino y a Música Crítica y a la bodega, que es la bodega El Valle de la Puerta. Y bueno, y lo compartan con quienes quieran para que tener como más chances de poder salir sorteados. Para Reyes lo vamos a sortear, que justo es el 6 de enero y justo serían los 11 meses del programa al aire. Bueno, nos vamos entonces con Sensaciones del bandoneonista Franco Bruschini. Hasta el año que viene. Chau. Thank you.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.